Los dedos de Eduardo se detuvieron sobre el encaje del velo. El sacerdote ya había cerrado el libro. Los testigos ya habían dejado de susurrar. Solo faltaba levantar la tela y firmar el registro. La respiración de la novia sonaba extraña bajo el velo. Él lo percibió incluso antes de ver su rostro. Algo, en ese silencio, ya no encajaba. Eduardo Vasconcels levantó el velo. Lo hizo con delicadeza, ansioso por ver el rostro de su esposa. Pero cuando la tela se apartó y el rostro que apareció debajo no era el que esperaba, sintió que el corazón le fallaba por un instante. Aquella no era su novia, no era Valentina Cifuentes. ¿Qué estaba pasando? Había pasado meses planeando su boda con Valentina y ahora acababa de casarse sin saberlo con otra mujer. Eduardo necesitaba entender qué estaba ocurriendo. ¿Qué clase de broma era aquella? Los ojos que lo observaban eran marrones, serenos, y pertenecían a una mujer cuyo rostro conocía perfectamente, aunque en los últimos 8 meses apenas hubiera intercambiado 3 frases con ella. La hermana mayor, la que siempre permanecía 2 pasos detrás en cada visita, la que servía el té sin que nadie se molestara en presentarla, la que su padre, don Ambrosio Cifuentes, excluía de todas las conversaciones con la misma naturalidad con la que se aparta una silla de más. Adriana. Ella no bajó la mirada. Fue lo primero que él notó, antes de asimilar todo lo demás. El sacerdote, con la pluma ya preparada para firmar, esperó. Los invitados comenzaron a percibir algo que no sabían definir con exactitud. Una pausa, apenas un segundo más larga de lo normal, un murmullo discreto, recorrió las primeras filas. Si esta historia ya te atrapó desde el primer momento, suscríbete al canal y acompáñame hasta el final. Y dime, ¿desde qué rincón del mundo me escuchas? Leo cada comentario con mucho cariño. Eduardo se inclinó apenas hacia ella. Su voz, cuando salió, fue tan baja que solo Adriana pudo escucharla. ¿Dónde está tu hermana? Preguntó Eduardo. Adriana lo miró un instante, sopesando cuánto de la verdad podía sostener sin que la iglesia entera lo notara en su rostro. «Se marchó esta madrugada», respondió Adriana en el mismo tono contenido. «No sé más que eso, excelencia». Él no dijo nada. Giró apenas el cuerpo, lo suficiente para que su siguiente pregunta llegara a Ambrosio Cifuentes, de pie a un paso de distancia, las manos entrelazadas y una sonrisa que ya empezaba a costarle sostener. «¿Dónde está su hija?», preguntó Eduardo, la voz todavía baja, todavía privada, todavía invisible para los bancos llenos de gente que observaba sin entender. Ambrosio no vaciló más de lo que un hombre acostumbrado a mentir necesita vacilar. «Valentina no pudo presentarse, excelencia», respondió Ambrosio, inclinando la cabeza con humildad ensayada. «Adriana ha tenido la generosidad de honrar el compromiso en su lugar. No era mentira, era con precisión quirúrgica todo lo que la mentira necesitaba para no serlo». Eduardo lo estudió durante un momento que se sintió, para Adriana, como una hora entera. El registro seguía abierto. Bastaba un paso atrás para que aquel matrimonio muriera antes de nacer, y la humillación cayera entera sobre los Cifuentes, no sobre él. Adriana contuvo la respiración, no por miedo a lo que él fuera a decir, por miedo a lo que su propio rostro pudiera revelar mientras esperaba. Eduardo la miró una vez más. Ella sostuvo el gesto, la espalda recta, las manos quietas sobre la tela de un vestido cosido para un cuerpo distinto al suyo en menos de un día. No suplicó, no se justificó, solo esperó, con la misma compostura con la que había esperado cada humillación pequeña de los últimos 8 meses. Fue eso. Más tarde lo entendería ella, lo que inclinó la balanza. Eduardo se acercó al atril, tomó la pluma y firmó. El sonido de la tinta sobre el papel fue el único sonido en la iglesia. El sacerdote, con el alivio de quien no quiere ser parte de un escándalo, anunció lo que ya era un hecho consumado. Los aplausos llegaron tarde y desiguales. Todo había cambiado en el momento en que la pluma tocó el papel, aunque nadie fuera de esa fila supiera todavía exactamente qué. La casa de los Cifuentes recibió a los invitados para el desayuno de bodas con la urgencia nerviosa de quien improvisa una celebración sobre los huesos de un desastre. Adriana, sentada junto a su esposo, sintió el peso de cada mirada que cruzaba la sala buscando comparar. «Qué generosa tomar el lugar de una hermana tan afortunada», dijo una prima lejana, y rió con la risa breve y educada que la sociedad reservaba para la crueldad, que no quería parecer crueldad. Adriana no respondió. Levantó la copa, bebió un sorbo pequeño y dejó que el silencio hiciera lo que ella no iba a hacer por ellas. Hacía menos de 12 horas, la casa entera había estado sumida en otro caos. Adriana lo recordaba en fragmentos. La puerta de Valentina abierta de par en par al amanecer, la cama vacía, la nota doblada sobre la almohada con una letra temblorosa. Recordaba a Ambrosio leyendo esa nota con el rostro perdiendo color y luego mirándola a ella, no con la furia que Adriana esperaba, sino con algo peor, cálculo. «Te pondrás el vestido de tu hermana», había dicho Ambrosio, sin preguntar, sin dejar espacio para que ella dijera que no. Y Adriana, que llevaba 23 años aprendiendo que decir que no rara vez cambiaba algo en aquella casa, no lo había dicho. Lo que nadie en esa mesa sabía era que Adriana cargaba esa mañana un peso sin nombre en ninguna conversación educada. Había sido ella quien, 3 noches atrás, encontró a Valentina llorando en el pasillo y le dijo en voz baja que si tenía que irse, se fuera. Que ella podría con lo que viniera después. No imaginé esto. No imaginé que fuera esto lo que vendría después. El pensamiento llegó y se fue rápido, porque quedarse en él habría significado llorar frente a gente que ya buscaba motivos para compadecerla. Eduardo, a su lado, no había dicho una palabra desde la ceremonia. Comía con la precisión mecánica de quien no presta atención a la comida, y cada tanto, su mirada se posaba en ella un segundo de más antes de volver al plato. Fue la tía de Ambrosio, mujer de voz aguda y afecto por la sinceridad cruel, quien dijo en voz alta lo que la mesa entera pensaba en susurros. «Debe sentirse muy afortunada, Su Excelencia», dijo la tía, dirigiéndose a Eduardo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, de que la familia tuviera una segunda hija a mano. Eduardo dejó el tenedor sobre el plato con un cuidado que no correspondía a la ligereza del comentario. «Tengo entendido», respondió Eduardo sin alzar la voz, «que la fortuna en este caso ha sido mía». Fue apenas una frase, dicha con la frialdad exacta que él usaba para todo, pero bastó para que la tía cerrara la boca y la mesa entera encontrara, de golpe, mucho interés en sus propios platos. Adriana no lo miró. No confió en su rostro para no mostrar lo que aquella frase tan pequeña le había movido por dentro. Cuando el carruaje de Ravenel finalmente los esperó frente a la casa, Adriana subió sin mirar atrás, sin buscar el rostro de su padre entre los invitados que despedían la partida con sonrisas fabricadas. Dentro del carruaje, el silencio entre ellos fue distinto al de la iglesia, menos observado, más pesado. Eduardo miraba por la ventana, la mandíbula tensa, algo detrás de sus ojos que Adriana no sabía todavía cómo leer. Ella se acomodó el velo, ya inútil sobre los hombros, y decidió que no iba a ser la primera en romper aquel silencio con una disculpa que no pensaba ofrecer. No tenía nada de qué disculparse. No había elegido nacer segunda, ni nacer ordinaria, ni nacer la hija que su padre solo sabía usar cuando la otra fallaba. El carruaje avanzó por el camino que se alejaba de la casa de los Cifuentes, y Adriana, con la espalda recta y las manos quietas sobre su regazo, se permitió una sola certeza. Fuera lo que fuera aquel matrimonio, fuera cual fuera la razón por la que él había firmado, ella no iba a pasarlo pidiendo perdón por existir. Eduardo, sin apartar los ojos de la ventana, habló por fin. «Tenemos varias horas de camino», dijo Eduardo. «Sugiero que las aprovechemos para entender qué acabamos de firmar los dos». Adriana lo miró. Por primera vez desde que el velo había subido, sintió que la pregunta no buscaba humillarla. «Estoy de acuerdo, Excelencia», respondió Adriana. «Pero le advierto que yo tengo tantas preguntas como usted». Algo en el rostro de Eduardo se movió un instante. No fue una sonrisa, fue quizás el inicio de una. El carruaje siguió su camino hacia Ravenel, y ninguno de los dos supo en ese momento que la conversación que estaban por tener cambiaría todo lo que vendría después. Las horas de camino no trajeron la conversación que Eduardo había prometido. Se sentó frente a ella con un legajo de papeles sobre las rodillas, la pluma moviéndose sobre los márgenes, con la concentración de un hombre que prefiere el trabajo a las preguntas que él mismo había planteado. Adriana lo observó un rato, luego se giró hacia la ventana y dejó que el paisaje ocupara el silencio por ella. Fue el cambio en el camino, más que cualquier anuncio, lo que le dijo que habían llegado. Los setos se volvieron ordenados, la grava del sendero más fina. Y entonces apareció Ravenel, piedra gris coronada de hiedra, ventanas altas que devolvían la última luz de la tarde, una hilera de robles tan viejos que parecían haber crecido junto con la casa misma. El aire olía a musgo húmedo y a leña recién cortada. En algún lugar un perro ladró dos veces y se cayó. El carruaje se detuvo frente a una escalinata de piedra donde ya esperaba una fila de sirvientes, ordenados con la precisión de quien ha hecho esto 100 veces. Al frente, una mujer de cabello gris recogido y manos entrelazadas sobre el delantal dio un paso adelante en cuanto Eduardo bajó, saludándolo con el respeto breve de 30 años de servicio y volviendo enseguida toda su atención hacia Adriana, con una calidez que no parecía fabricada para la ocasión. «Y la nueva señora de la casa, bienvenida a Ravenel», dijo la mujer. «Herminia Mendoza», dijo Eduardo, señalando hacia ella. «Ama de llaves desde antes de que yo naciera. Le confío la casa con los ojos cerrados». Adriana bajó del carruaje, con las piernas todavía entumecidas por las horas de viaje, y encontró, en el rostro de aquella mujer, algo que llevaba todo el día buscando sin saberlo, una mirada que no la medía, no la comparaba, no buscaba en ella los rasgos de otra hermana más afortunada. Eduardo ya se había dado la vuelta hacia un hombre de traje oscuro que esperaba con una carpeta bajo el brazo, y las primeras palabras que Adriana alcanzó a escuchar tenían que ver con cuentas, arriendos y una carta que debía responderse esa misma noche. La ausencia con la que él se retiró fue tan silenciosa como su presencia en la iglesia había sido tensa. Se fue sin decir cuándo volvería a verla. Herminia la guió por un vestíbulo de techos altos, pasando retratos de duques anteriores que la miraban con la misma frialdad calculada que Eduardo parecía haber heredado. La habitación que le asignaron daba a los jardines traseros, con una cama de dosel y una chimenea ya encendida. Gerá explicó Herminia mientras ahuecaba una almohada que no necesitaba ahuecarse. La habitación de la difunta duquesa y su excelencia había insistido en que fuera esa y no otra, sin dar más razón que la vista al jardín de rosas. «Él nunca dice por qué hace las cosas, señora», añadió Herminia. «Solo las hace». Adriana recorrió con los ojos el cuarto, los libros apilados sobre un escritorio, un jarrón vacío esperando flores que nadie había cortado todavía. Se sentó en el borde de la cama y sintió que el peso en los hombros se aflojaba una fracción. Llevaba 32 años sirviendo a la familia, contó Herminia, mientras doblaba una manta, y había visto entrar y salir de esa casa a mucha gente, pero nunca a nadie que llegara con la espalda tan recta para alguien a quien acababan de arrancar de su propia boda. Fue un comentario amable, y sin embargo, abrió algo en Adriana que llevaba todo el día cerrado con esfuerzo. Habló sin planearlo de su madre, de cómo doña Mercedes solía decir que una espalda recta era lo único que nadie podía arrebatarte, ni con dinero ni con desprecio. El rostro de Herminia cambió. Fue apenas un instante, un parpadeo más largo de lo normal, las manos deteniéndose sobre la manta a medio doblar. Adriana lo habría pasado por alto, de no ser porque llevaba 23 años entrenando exactamente ese tipo de atención, la de notar cuando algo en el rostro de otra persona se cerraba de golpe. «¿La conoció?», preguntó Adriana despacio. «No, señora», respondió Herminia retomando la manta con movimientos demasiado cuidadosos. «Solo el nombre me resultó familiar. Esta casa ha recibido a mucha gente a lo largo de los años». No era una respuesta, era una puerta cerrándose con cortesía. Herminia anunció ya de espaldas, ya alejándose hacia la puerta con una prisa que no tenía antes, que debía bajar a cenar en una hora. La puerta se cerró y Adriana se quedó sola con la certeza incómoda de haber tropezado con algo que no debía haber tocado todavía. La cena se sirvió en un comedor demasiado grande para dos personas, con velas que dejaban la mitad de la mesa en sombra. Eduardo llegó con el mismo traje del viaje, el cuello algo más suelto, los ojos cansados de un hombre que había pasado la última hora peleando con números que no cuadraban. Comieron en silencio los primeros minutos, un silencio que Adriana decidió no sostener más. «Tengo una pregunta», dijo Adriana, dejando el tenedor sobre el plato. «Y prefiero hacerla ahora que esperar a que usted encuentre otra carta urgente que responder». «¿Por qué firmó?» El registro seguía abierto. «Pudo haberse negado, haber hecho que la vergüenza cayera sobre mi padre y no sobre usted. En cambio, firmó». Eduardo dejó la copa sobre la mesa, con un cuidado que a Adriana ya empezaba a resultarle familiar. El modo en que él usaba el silencio como quien ordena palabras antes de soltarlas. «Negarse en esa iglesia», respondió. «Delante de esa gente, habría destruido a su familia, pero también lo habría destruido a él. Un duque que abandona a una novia en el altar, sea cual sea la razón, no vuelve a ser visto de la misma manera. Fue, dijo, una decisión práctica». «Solo práctica», repitió Adriana, sin creerle del todo. Eduardo la miró un momento antes de responder, y cuando lo hizo, su voz bajó un tono como si la frase le costara más de lo que estaba dispuesto a admitir. «No, completamente», dijo Eduardo. «Usted no bajó la mirada. En 25 años observando a la gente perder la compostura frente a mí, nunca había visto a nadie sostenerla así. En ese instante exacto, eso pesó más de lo que me gustaría reconocer». Adriana no supo qué responder de inmediato. No era la declaración que la sociedad esperaría de un hombre en su posición, ni la disculpa que ella, en el fondo, quizás había estado esperando. Era algo más incómodo. La verdad, entregada sin adorno. «Entonces no fue engañado», dijo Adriana con cuidado. «Eligió». «Elegí», confirmó Eduardo. «Y todavía no sé explicarlo del todo. Lo cual, se lo aseguro, me resulta tan extraño a mí como a usted». Fue la primera vez desde el altar que algo entre ellos dejó de sentirse como una trampa y empezó a sentirse, apenas, como una conversación entre dos personas, que no se conocían pero que tampoco se despreciaban. Adriana sintió el impulso de preguntar más, sobre la duquesa anterior, sobre la habitación con vista al jardín, sobre Herminia y el nombre de su madre que había cerrado una puerta en el rostro de esa mujer, pero decidió guardarlo. Había sido suficiente honestidad para una sola noche. «Tengo entendido que esta era la habitación de su madre», dijo Adriana en cambio, señalando vagamente hacia el piso superior. Algo cruzó el rostro de Eduardo, rápido y contenido, del mismo tipo de sombra que Adriana había visto en Herminia horas antes. «Sí», respondió. Y no añadió nada más. Adriana archivó también eso. Dos personas en la misma casa, el mismo día, cerrando la misma puerta ante el mismo tipo de pregunta. No era casualidad. Todavía no sabía qué era, pero ya no podía fingir que no lo había notado. La cena terminó con cortesías breves y la promesa vaga de que Eduardo debía revisar más papeles antes de dormir. Adriana subió sola las escaleras hacia la habitación con vista al jardín de rosas, y se quedó de pie frente a la ventana un largo rato, mirando la oscuridad donde debían estar las flores que nadie había cortado todavía, pensando en un nombre que dos personas distintas habían evitado pronunciar en el mismo día. Pasaron 4 días antes de que Adriana encontrara un momento verdaderamente propio en Ravenel. Las mañanas se habían llenado de un ritmo que no era del todo suyo todavía. Desayunos breves con Eduardo, casi siempre interrumpidos por cartas que llegaban desde la finca o desde Londres. Recorridos por la casa que Herminia insistía en mostrarle, ala por ala, como quien entrega un mapa a alguien que va a necesitarlo. Tardes en la biblioteca, donde Adriana había descubierto, con el alivio de quien encuentra agua después de un desierto, que la colección de Ravenel superaba cualquier cosa que hubiera tenido acceso en la casa de su padre. Fue Herminia quien finalmente insistió en que su baúl de novia, todavía sin abrir del todo en un rincón de la habitación, merecía ser desempacado como era debido, y no revuelto a medias como Adriana había hecho la primera noche, demasiado agotada para más. Adriana se sentó en el suelo junto al baúl esa tarde, sola, y empezó a sacar lo que quedaba. Unos chales, un costurero, libros que había insistido en llevarse aunque nadie entendiera por qué una novia necesitaba tantos libros. Entre las páginas de uno de ellos, una vieja edición de poesía que reconoció como propiedad de Valentina y no suya, encontró un papel doblado varias veces, como si hubiera sido guardado con prisa. La letra era de Valentina, temblorosa, apretada, muy distinta a la caligrafía cuidada que su hermana usaba normalmente para las cartas. No puedo quedarme sabiendo lo que sé. La mujer Calmont... Perdóname, Adriana. No supe cómo decírtelo antes de... El papel se cortaba ahí, la frase sin terminar, como si la mano que escribía hubiera sido interrumpida o hubiera perdido el valor a mitad de camino. Adriana lo leyó tres veces, buscando en cada relectura algo que la primera no le hubiera dado. No lo encontró. La mujer. Calmont. Dos palabras sin contexto, sueltas en el aire como piezas de un rompecabezas cuya caja nadie le había entregado. No encajaba con nada que supiera. Su madre había muerto de fiebre hacía 16 años, en la propia casa de los Cifuentes, con un médico presente y un funeral que Adriana recordaba en fragmentos borrosos de infancia. El olor a cera, los vestidos negros, su padre con el rostro cerrado como una puerta. No había ninguna mujer que rescatar, ningún lugar llamado Calmont en ninguna conversación de su niñez. Y sin embargo, Valentina había escrito eso la noche antes de huir. No una nota de amor, no una confesión romántica, sino esto, un fragmento aterrado sobre una mujer y un lugar que Adriana no reconocía. Guardó el papel en el fondo de un cajón, bajo un chal, con la sensación incómoda de estar escondiendo algo de una casa que ya empezaba a sentir, aunque fuera apenas, como propia. No se lo contó a nadie esa noche. No porque no confiara en Eduardo, ya no estaba segura de qué sentía respecto a eso, sino porque no tenía nada que ofrecer todavía, además de confusión. Y Adriana había aprendido, en 23 años de ser la hija que nadie escuchaba, que la confusión sin pruebas rara vez servía de algo, salvo para que la descartaran. La cena de esa noche fue distinta a las anteriores. Eduardo llegó puntual, algo menos ausente, y la conversación, sin que ninguno de los dos lo planeara del todo, se deslizó hacia terreno que ninguno había tocado todavía. ¿Extraña su casa?, preguntó Eduardo, sirviéndose vino sin mirarla directamente, como si la pregunta le costara menos hecha de perfil. Adriana pensó la respuesta con cuidado antes de darla. «Extraño a mi hermana», respondió Adriana. «La casa, no tanto». Eso suena a algo que nunca le permitieron decir en voz alta. «No», admitió Adriana. «Nunca». Eduardo no dijo nada durante un momento, y ella reconoció en ese silencio algo que ya empezaba a identificar en él. No era indiferencia, era la forma en que ordenaba lo que iba a decir antes de decirlo, como si las palabras, para él, tuvieran un costo que debía calcularse. «Mi familia tampoco fue de las que hablan en voz alta», dijo Eduardo al fin. «Se aprende rápido. En casas así, ¿qué preguntas no se hacen?» Adriana lo miró, buscando algo detrás de la frase. «¿Qué preguntas no se hacen en esta casa, Excelencia?» Fue apenas un segundo, pero ella lo vio. La misma sombra breve que había cruzado su rostro dos noches atrás, cuando ella mencionó la habitación de su madre. Él bebió del vino antes de responder, y cuando lo hizo, cambió de tema con una habilidad tan pulida que Adriana entendió que no era la primera vez que lo hacía. «Las que no llevan a ningún lugar útil», respondió Eduardo. «Hábleme, en cambio, de esos libros que insistió en traer. Herminia me contó que ocupaban media caja». Ella dejó que el cambio de tema pasara, aunque lo archivó junto al fragmento en el cajón, otra puerta cerrada con cortesía en la misma casa donde ya había encontrado varias. La conversación siguió, más ligera, y por primera vez desde la boda, Adriana sintió que reía de verdad ante algo que él dijo, un comentario seco sobre un tratado de agricultura que Eduardo insistía en haber leído dos veces por aburrimiento genuino. Fue Herminia quien interrumpió, dos días después, con el rostro tenso de quien trae una noticia que no quiere entregar. «Hay un hombre en la entrada, Excelencia», dijo Herminia, dirigiéndose a Eduardo en el vestíbulo, donde Adriana también se encontraba. Dice representar a don Ambrosio Cifuentes, trae papeles. El hombre, cuando Eduardo lo recibió en el despacho, Adriana insistió en estar presente y él, tras un instante de duda, no se lo impidió. Se presentó como el señor Íñigo Palacios, procurador de la familia Cifuentes, un hombre de modales excesivamente amables y ojos que no dejaban de calcular el valor de cada mueble a su alrededor. «Su excelencia», dijo Palacios, inclinándose más de lo necesario. «Lamento la intrusión, pero don Ambrosio me envía por el acuerdo matrimonial. Han surgido gastos imprevistos, ligados a obligaciones familiares antiguas, que requieren revisar los términos». «¿Qué tipo de obligaciones?», preguntó Eduardo, sin ofrecerle asiento. «Asuntos privados», respondió Palacios, con una sonrisa que no explicaba nada. «Don Ambrosio confía en que Su Excelencia comprenda la naturaleza delicada de mantener ciertas cargas discretas». Adriana sintió que algo en su pecho se tensaba ante la palabra «discretas». Era exactamente el tipo de palabra que su padre usaba cuando quería que algo permaneciera sin nombre. Eduardo no se movió, pero Adriana, que ya empezaba a leer los silencios de ese hombre con más precisión de la que hubiera imaginado posible en 4 días, notó cómo su mandíbula se tensaba una fracción. «Dígale a don Ambrosio», respondió Eduardo, con la voz perfectamente controlada, «que revisaré los términos del acuerdo con el detalle que merecen, y que cualquier carga que exija discreción también exigirá de mi parte una explicación completa antes de una sola libra adicional». Palacios inclinó la cabeza, aceptando la derrota de ese primer asalto sin perder la sonrisa, y se retiró, prometiendo volver con documentación más detallada. Cuando la puerta del despacho se cerró, Eduardo se quedó mirando el lugar donde el hombre había estado, con una expresión que Adriana no supo leer del todo. No era sorpresa, era más bien la confirmación fría de algo que ya sospechaba. «Revisaré los papeles del acuerdo esta semana», dijo Eduardo, más para sí mismo que para ella. Adriana pensó en el fragmento guardado bajo el chal, en la palabra «Calmont», sin lugar en ningún mapa que conociera, en cargas discretas y mujeres sin nombre. Todavía no tenía manera de saber si las dos cosas, el papel de su hermana, las nuevas exigencias de su padre, pertenecían a la misma historia oculta o eran solo dos secretos distintos, habitando la misma casa rota. Pero ya no podía fingir que ninguna de las dos cosas fuera a desaparecer si simplemente esperaba. El señor Bermejo, abogado del ducado desde hacía casi 20 años, llegó a Ravenel 2 días después de la visita de Palacios, cargado de carpetas y con la expresión de un hombre acostumbrado a encontrar problemas antes de que nadie se lo señalara. Eduardo lo había convocado por una razón práctica. Si iba a responder a la exigencia de más dinero, necesitaba entender primero qué era exactamente lo que había firmado el día de la boda. Pasaron la mañana encerrados en el despacho, revisando cláusula por cláusula el acuerdo matrimonial y los documentos de propiedad que lo respaldaban. Adriana, que no había sido invitada a esa reunión, pasó la mañana en la biblioteca fingiendo leer, con un ojo puesto en la puerta del despacho, cada vez que pasaba frente a ella. Fue casi al mediodía cuando Bermejo, revisando por tercera vez el registro de la finca Cifuentes, se detuvo en una línea que ya había leído 2 veces sin prestarle atención suficiente. «Excelencia, esto es extraño», dijo Bermejo, girando el documento hacia Eduardo. Le explicó que esa parcela, la que colindaba con el molino, no estaba registrada bajo el nombre de don Ambrosio, sino vinculada a la línea materna. Debería haber pasado a las hijas al morir la madre, no haber quedado bajo la administración del padre sin más trámite. Eduardo preguntó si ese trámite se había hecho alguna vez. Bermejo respondió que no había constancia de ello y que había algo más. Un gasto recurrente, todos los años, bajo el rubro de gastos de tutela, pagado a una institución privada. El retiro de Calmont. El nombre cayó en el despacho con un peso que Bermejo no podía entender del todo, pero que Eduardo sintió de inmediato, como una pieza que encaja en un mecanismo que llevaba días buscando su lugar. «¿Gastos de tutela a nombre de quién?», preguntó Eduardo. Eso no se especifica, respondió Bermejo. La privacidad de esas instituciones rara vez lo permitía sin una orden judicial, explicó. Pero el patrón llevaba 16 años, excelencia, ininterrumpido. 16 años. El mismo tiempo que llevaba muerta, según todos, doña Mercedes Cifuentes. Eduardo se quedó con los documentos en la mano mucho después de que Bermejo se marchara a preparar la respuesta formal para Palacios. No era la primera vez en su vida que encontraba una mentira escondida entre cifras y cláusulas legales. Era, sin embargo, la primera vez que una mentira así tocaba a alguien que dormía dos puertas más allá de la suya. Encontró a Adriana en la biblioteca, donde sabía que la encontraría. «Necesito mostrarle algo», dijo Eduardo sin preámbulo, dejando los papeles sobre la mesa frente a ella. «Prefiero que lo vea usted misma antes de que yo intente explicarlo». Adriana leyó despacio, línea por línea, mientras Eduardo esperaba de pie junto a la ventana, dándole el tiempo que hacía falta. Cuando llegó a la palabra Calmont, algo en su rostro se quebró, apenas la compostura entrenada cediendo un instante antes de recomponerse. Sin decir nada, subió a su habitación y volvió con el papel doblado que llevaba días guardado bajo un chal en el fondo de un cajón. Se lo entregó dejando que él mismo leyera las palabras rotas de Valentina. Eduardo leyó el fragmento dos veces. Cuando levantó la vista, la pieza que había sentido encajar en el despacho terminó de encajar del todo en su rostro. «La mujer», dijo Eduardo en voz baja. «Calmont». «Las mismas dos palabras», respondió Adriana. «En dos papeles distintos», escritos por dos personas que no se hablaron entre sí antes de que mi hermana huyera. Se quedaron un momento en silencio, cada uno con su mitad del rompecabezas ahora unida a la del otro, sin que ninguno se atreviera todavía a decir en voz alta lo que empezaban a sospechar. Fue de noche, mucho más tarde, cuando Adriana volvió a bajar. No podía dormir y la biblioteca, con su chimenea siempre encendida hasta tarde por costumbre de la casa, era el único lugar de Ravenel donde el silencio no le pesaba. Encontró a Eduardo ya ahí, sin corbata, una copa de brandy sin tocar frente a él, mirando el fuego con la fijeza de un hombre que lleva horas pensando en lo mismo sin llegar a ninguna parte. «Tampoco puede dormir», dijo Adriana. «No», respondió Eduardo. «Siéntese si quiere». Se sentó en la silla frente a la suya, el fuego crepitando entre ambos, y durante un rato ninguno dijo nada, cómodos, por primera vez, en un silencio que no exigía llenarse. Fue Adriana quien rompió el silencio. Dijo que había algo que necesitaba decir antes de que Calmont se convirtiera en algo más grande que ninguno de los dos pudiera deshacer. Le contó, con la mirada fija en las llamas, que había sido ella quien le dijo a Valentina que se fuera. Tres noches antes de la boda, encontró a su hermana llorando en el pasillo, aterrada por el compromiso, y le dijo que si tenía que irse, se fuera, que ella podría con lo que viniera después. No sabía entonces que lo que vendría sería esto. No sabía que Valentina había visto u oído algo capaz de asustarla lo suficiente como para escribir un papel roto y desaparecer sin explicarse. Pero fue ella quien le dio permiso para correr, y ahora estaba aquí, casada con un extraño, mientras su hermana cargaba sola, en algún lugar, lo que fuera que había descubierto. La voz se le quebró apenas en la última frase, lo suficiente para que Eduardo lo notara y dejara pasar un momento antes de responder. «Usted no la puso en peligro», dijo Eduardo al fin. «Le dio la única cosa que nadie más en esa casa parecía dispuesto a darle», dijo, «la posibilidad de elegir». Lo que Valentina hizo con esa posibilidad fue decisión de ella, no culpa de Adriana. «Es fácil decirlo», respondió Adriana. «Es fácil decirlo», admitió Eduardo, «porque es verdad, no porque sea fácil de creer». Adriana lo miró entonces de verdad y encontró en su rostro algo que no había visto todavía. No la frialdad calculada de la iglesia, no el control ensayado del comedor, sino algo más simple y más desarmado. Él le contó, sin que ella se lo pidiera, que durante los meses de negociación con su padre la había visto a ella, no a Valentina, apartada de cada conversación, sirviendo un té que nadie le agradecía, que nunca tuvo ocasión de dirigirle la palabra, porque don Ambrosio se encargaba de que así fuera, y que en su momento no entendió por qué le molestaba tanto ese detalle. Ahora lo entendía. «¿Por qué no dijo nada?», preguntó Adriana. «Porque no había nada que decir», respondió Eduardo. «Negociaba un matrimonio con su hermana. Usted era, para cualquier propósito social, invisible en esa sala. No tenía derecho a notarla como la notaba». Fue un momento contenido, sin gestos grandes, sin ninguna de las declaraciones que la sociedad habría esperado de una escena así. Y sin embargo, Adriana sintió que algo entre ellos se movía de lugar, lento pero irreversible, como una piedra que llevaba mucho tiempo asentada empezando, por fin, a ceder terreno. Cuando el fuego empezó a apagarse, volvieron a Calmont, porque algunas verdades solo podían sostenerse un rato antes de necesitar acción. 16 años de pagos de tutela. Una propiedad que nunca cambió de manos como debía. Un papel de Valentina con las mismas 2 palabras que aparecían en las cuentas de Ambrosio. «No es prueba de nada todavía», dijo Eduardo. «No», coincidió Adriana. «Pero tampoco es nada». Eduardo se quedó mirándola un momento, y algo en su expresión se endureció con la misma calma fría que Adriana ya reconocía como su forma de decidir cosas irreversibles. Le habló entonces de su propia madre, muerta cuando él tenía 10 años. Había visto el ataúd, había visto la tumba, no había ninguna duda posible sobre eso. Lo que le había pasado a la de Adriana, dijo, empezaba a sonar como algo completamente distinto. «¿Cree que está viva?», dijo Adriana. No era pregunta. «Creo», respondió Eduardo, «que hay una mujer en el retiro de Calmont por la que alguien lleva 16 años pagando en silencio, y creo que ya no podemos fingir que no nos importa quién sea». El fuego terminó de apagarse, mientras los dos se quedaban sentados con esa certeza nueva entre ambos, pesada, irreversible, el tipo de verdad que una vez nombrada ya no admite regreso a la ignorancia anterior. Partieron hacia Calmont 2 días después, con los documentos de la propiedad y las cuentas de Bermejo guardados en una carpeta de cuero que Eduardo no soltó en todo el trayecto. La noche antes de salir, mientras Herminia la ayudaba a preparar un baúl pequeño para el viaje, Adriana mencionó el nombre de Calmont sin pensarlo demasiado y notó, otra vez, ese parpadeo que ya conocía. Esta vez, sin embargo, Herminia no desvió el tema. «Hace años, antes de venir a Ravenel, serví en una casa cerca de allí», dijo Herminia, doblando un chal con manos que ya no fingían estar ocupadas en otra cosa. «La vio una vez», contó, «a la madre de Adriana. Entregaba ropa blanca para la institución y ella estaba en el jardín, muy derecha, con la misma manera de sostener la espalda que tenía su hija. ¿Por qué no dijo nada antes?», preguntó Adriana, sin reproche, solo cansancio. «Porque la palabra de un ama de llaves no valía nada contra la de un caballero», respondió Herminia. «Y porque, que Dios la perdonara, había tenido miedo de perder el único techo que conocía si alguien le preguntaba por qué sabía lo que sabía». No fue una disculpa completa, pero fue honesta, y Adriana, que llevaba semanas coleccionando puertas cerradas en esa casa, decidió que una puerta abierta a medias todavía era mejor que ninguna. El retiro de Calmont apareció al final de un camino flanqueado por muros altos de piedra gris, un edificio sombrío que parecía diseñado para contener antes que para curar. La mujer que los recibió, la señora Ferraz, directora de la institución desde hacía más de una década, tenía la cortesía entrenada de quien ha aprendido a decir que no sin levantar nunca la voz. La señora Ferraz, sin moverse de la puerta, respondió que Su Excelencia comprendería que esas instituciones existían para proteger a personas delicadas y que no podían simplemente entregar a una paciente porque alguien lo solicitara. Eduardo abrió la carpeta de cuero sobre el escritorio de la mujer sin pedir permiso. «Doña Mercedes Cifuentes fue internada aquí sin ninguna orden de un magistrado», dijo Eduardo. Le explicó con la misma frialdad que usaba para desmontar cualquier mentira, que la firma era privada, de un esposo que jamás había formalizado la incapacidad de su mujer ante ningún tribunal, y que 16 años de pagos no habían producido un solo papel que confirmara diagnóstico alguno. podía llevar aquello ante un juez esa misma semana, dijo, o la señora Ferraz podía ahorrarles a todos ese trámite. La señora Ferraz miró los documentos durante un largo momento, calculando, con la misma frialdad de quien ha visto suficientes escándalos, como para reconocer cuándo el terreno ya no favorece la resistencia. «Está en el ala este», dijo la señora Ferraz finalmente. «Síganme». El pasillo hacia esa ala olía a lejía y a encierro, ventanas altas y estrechas que dejaban entrar la luz sin dejar salir el aire. Adriana caminó junto a Eduardo, con el corazón golpeándole el pecho, a un ritmo que no reconocía. 16 años de dudas comprimidos en los últimos 30 pasos de un pasillo. La mujer sentada junto a la ventana de la última habitación tenía el cabello gris recogido en una trenza sencilla, las manos delgadas cruzadas sobre el regazo, y una espalda tan recta que Adriana entendió, de golpe, de dónde había aprendido ella la suya. «¿Madre?», dijo Adriana, la voz apenas un hilo. La mujer se giró despacio. Sus ojos castaños, iguales a los de Adriana, se abrieron con un reconocimiento que tardó un instante en llegar y que, cuando llegó, la deshizo por completo. «Adriana», dijo Mercedes, poniéndose de pie con las piernas temblorosas. «Mi Adriana». No hicieron falta más palabras durante un rato. Se abrazaron en el centro de esa habitación fría, 16 años de silencio rompiéndose de golpe, y Eduardo se quedó de pie junto a la puerta, dándoles el espacio que ese reencuentro merecía. La mandíbula tensa de un hombre que contenía, con esfuerzo visible, algo que no era del todo indiferencia. Todo cambió, sin embargo, en cuanto regresaron a Ravenel. Ambrosio, al enterarse de que su esposa había sido sacada de Calmón, entendió que el tiempo se le acababa y respondió con la única arma que le quedaba, la reputación de su propia hija. Corrió entre la sociedad vecina, con la ayuda discreta de Palacios, la versión de que Adriana había orquestado todo el engaño de la boda desde el principio, aprovechándose de la fuga de Valentina para imponerse sobre una hermana más hermosa y quedarse con un duque que nunca la habría elegido de otro modo. La primera prueba de que la mentira había prendido llegó una tarde, cuando una vecina de la finca colindante, Lady Solórzano, se presentó en Ravenel bajo el pretexto de una visita de cortesía y pasó media hora dejando caer, entre sorbos de té, comentarios sobre la asombrosa fortuna de Adriana y la asombrosa velocidad con que había sabido aprovecharla. «Debe ser agotador», dijo Lady Solórzano, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, «cargar con tantos rumores sobre cómo consiguió su posición». Adriana sonrió, sostuvo la taza sin que le temblara la mano, y respondió con la cortesía justa para no darle a la mujer ninguna satisfacción. Pero esa noche, sola en su habitación, algo en ella se dio por primera vez desde el día de la boda. Encontró a Eduardo en el despacho, todavía revisando papeles a la luz de una vela, y se quedó de pie en el umbral más tiempo del necesario antes de hablar. «Debería dejarlo ir», dijo Adriana. Eduardo levantó la vista. «¿Perdón?». «No a ella», aclaró Adriana, «sino a todo esto. Podría instalarse en el campo, lejos de la sociedad, y él podría seguir con su vida sin que el nombre de ella siguiera arrastrando el suyo por el barro. Sería más limpio». «¿Más limpio para quién?», preguntó Eduardo sin levantar la voz, aunque algo en su rostro se había endurecido. «Para él», respondió Adriana. «Llevaba 23 años siendo el inconveniente de alguien, excelencia. Sabía reconocer cuándo había vuelto a hacerlo». Eduardo se puso de pie tan rápido que la silla raspó el suelo detrás de él. Cruzó el despacho en tres pasos y se detuvo frente a ella, más cerca de lo que el decoro habría permitido en cualquier otro momento de su matrimonio. «No», dijo Eduardo. «No es una petición que voy a considerar ahora ni nunca». «Eduardo, nadie en esta casa ni en ningún salón de esta sociedad va a decidir por mí quién es un inconveniente y quién no», dijo Eduardo, cada palabra pronunciada con la precisión fría que Adriana ya reconocía como su forma de no perder el control frente a algo que le importaba demasiado. Ella no se iba a ningún campo, se quedaba ahí, con él, y al día siguiente escribiría a cada persona que hubiera repetido esa mentira, con su nombre y su sello, desmintiéndola línea por línea. Adriana sintió que los ojos se le llenaban de un calor que no quería mostrar todavía. «¿Y si no es suficiente?» «Entonces lo repetiré», dijo Eduardo, «tantas veces como haga falta, hasta que quede claro para todos que usted no es tolerada en esta casa, es querida en ella». Fue la palabra querida dicha sin adorno, sin la elegancia calculada que él usaba para todo lo demás, lo que finalmente le quebró la compostura. Adriana no lloró con ruido, pero las lágrimas le corrieron silenciosas mientras él, sin decir nada más, le tomó la mano entre las suyas y no la soltó. Se quedaron así un largo rato, de pie en el despacho, la vela consumiéndose despacio, ninguno de los dos con prisa por romper el silencio esta vez. Al día siguiente escribiría esas cartas, dijo Eduardo, y esa semana terminarían lo que habían empezado con su padre. No iba a quedar ni una mentira suya en pie. Adriana asintió, todavía con la mano en la de él, y por primera vez desde el día del velo sintió que el riesgo más grande ya no era si su padre sería expuesto, sino si podía permitirse creer, de verdad, que aquel hombre quería que se quedara. La caída de Ambrosio Cifuentes fue rápida, una vez que el testimonio de Mercedes se unió a los documentos que Bermejo llevaba semanas ordenando. El magistrado Rojas, un hombre de pocas palabras y menos paciencia para la aristocracia local, escuchó el caso en una audiencia que la sociedad entera encontró la manera de presenciar, apretujada en los bancos traseros de la sala como si se tratara de teatro. Mercedes, con la misma espalda recta que había sostenido 16 años de encierro, relató ante el magistrado cómo había sido internada sin examen médico, sin orden judicial, sin más autoridad que la firma privada de un esposo, que después la declaró muerta ante todo el condado. Habló con la voz firme de alguien que ha ensayado ese relato en silencio durante años, esperando el día en que por fin alguien quisiera escucharlo. El médico que había firmado el falso certificado, enfrentado con la evidencia y el miedo a su propia ruina, confesó haber sido pagado para cerrar los ojos 16 años atrás. Los registros de la propiedad, presentados por Bermejo con la precisión fría de quien ha esperado ese momento durante días, terminaron de sellar el caso. La finca vinculada a la línea materna, nunca transferida, administrada en secreto, mientras la mujer a quien pertenecía por derecho seguía, técnicamente, con vida. Ambrosio no tuvo defensa que ofrecer más allá del silencio. Fue condenado por fraude, por falsificación de un certificado de defunción y por reclusión ilegal de su esposa, despojado de toda propiedad que no le perteneciera legítimamente y sentenciado a prisión. La sociedad que una vez se había reído del velo de Adriana en aquella boda apresurada, ahora encontraba, con la misma facilidad, nuevos motivos para susurrar sobre su padre. La finca que había pertenecido a Mercedes volvió, por sentencia del magistrado, a sus hijas legítimas. Mercedes se instaló en Ravenel para siempre, en una habitación con vista al mismo jardín de rosas que su propia hija había heredado sin saberlo, y Herminia, que llevaba años cargando en silencio el recuerdo de una mujer en un jardín ajeno, fue quien insistió en cuidar personalmente de las flores que finalmente alguien volvería a cortar. Todo terminó de cerrarse cuando Valentina regresó. Llegó a Ravenel una tarde más delgada, con el rostro de alguien que ha pasado semanas huyendo de algo que nunca terminó de entender del todo. Adriana la recibió en el vestíbulo con un abrazo que no dejó espacio para reproches, y esa noche, junto al fuego de la biblioteca, Valentina finalmente contó lo que había interrumpido su vida entera. La noche antes de la boda, había bajado a buscar un libro olvidado en el estudio de su padre y encontró la puerta entreabierta. Escuchó, sin querer al principio, la voz de Palacios discutiendo con Ambrosio sobre un pago que debía aumentarse, sobre la necesidad de que la mujer no siguiera escribiendo cartas, sobre un lugar llamado Calmont, que ella no reconoció entonces, pero que no había podido olvidar después. No entendió el alcance de lo que oía, solo el terror de saber que algo profundamente equivocado vivía en los cimientos de su propia casa. Escribió el fragmento que dejó escondido entre sus cosas, sin valor para terminarlo, y huyó esa misma noche, incapaz de explicárselo a Adriana, antes de que el miedo la venciera. «Debí quedarme y decírtelo», dijo Valentina, con los ojos llenos. «Si te hubieras quedado», respondió Adriana, tomándole la mano, «quizás nunca habría encontrado ese papel a tiempo. Nada de esto habría pasado como pasó. No sé si eso te consuela, pero a mí me consuela a mí». Fue Eduardo quien, dos semanas después, decidió que había llegado el momento de terminar lo que el escándalo había empezado. Organizó una cena en Ravenel, la primera desde la boda que reunía a la sociedad vecina bajo su propio techo, con una lista de invitados que incluía deliberadamente a Lady Solórzano y a cada persona que hubiera repetido, aunque fuera en susurros, la mentira de Ambrosio. Adriana, al enterarse de la lista, le preguntó si estaba segura de que era buena idea exponerla así, otra vez, ante la misma gente. «No la expongo», respondió Eduardo. «La presento. Hay una diferencia, y esta noche pienso que todos la entiendan». La cena avanzó con la cortesía tensa de quien no sabe todavía qué versión de la historia debe repetir en voz alta. Fue al final, cuando los platos ya se retiraban y las conversaciones empezaban a apagarse, que Eduardo se puso de pie, copa en mano, y pidió la atención de la mesa con la misma autoridad tranquila que había usado para desmontar a Ambrosio semanas atrás. «Muchos de ustedes conocen ya la historia de mi boda», dijo Eduardo sin levantar la voz, sin necesitarlo. «¿Cómo firmé un registro sabiendo que la mujer bajo el velo no era la que esperaba? Algunos lo han llamado un error, otros un escándalo. Quiero decir esta noche, ante todos ustedes, lo que realmente fue». Adriana, sentada a su lado, sintió que la mesa entera contenía el aliento, del mismo modo en que lo había hecho la iglesia meses atrás. «No firmé por costumbre, ni solo por evitar el escándalo, aunque en su momento me dije que era así», continuó Eduardo. «Firmó», explicó, «porque durante meses había visto a esa mujer tratada como un mueble en su propia casa, y algo en él ya sabía, sin pruebas, sin nombre todavía para lo que sabía, que sacarla de ahí era lo correcto, aunque no entendiera del todo por qué. Hoy lo entendía. Hoy sabía exactamente a quién había elegido aquel día. Y quiero que quede claro delante de todos ustedes», dijo Eduardo, «que si pudiera volver a esa iglesia sabiendo todo lo que sé ahora, levantaría ese velo y firmaría ese registro sin dudar ni un segundo». El silencio que siguió no fue el silencio incómodo de la boda. Fue otro tipo de silencio, el que sigue a algo que nadie en la sala esperaba escuchar dicho tan directamente y que nadie, tampoco, se atrevió a interrumpir. Lady Solórzano fue la primera en romperlo, alzando su copa con una sonrisa que esta vez sí le llegó a los ojos, aunque fuera tarde. «Por la duquesa de Ravenel», dijo Lady Solórzano. La mesa entera repitió el brindis y Adriana, con la garganta cerrada por algo que no era tristeza, entendió que aquello era lo más parecido a una disculpa colectiva que la sociedad le ofrecería jamás, y que, por primera vez, no necesitaba esa disculpa para saber quién era. Los invitados se marcharon poco después, unos tras otros, con la cortesía renovada de quien acaba de presenciar algo que sabe que va a repetir en cada salón durante semanas. Herminia, recogiendo copas junto a la puerta, le dedicó a Adriana una mirada larga y silenciosa, del tipo que ya no necesitaba palabras entre las dos. Esa noche, mucho después de que el último invitado se marchara, Eduardo la encontró en el jardín, bajo la misma ventana con vista a las rosas que Herminia le había mostrado el primer día. Se detuvo frente a ella y, con una calma distinta a la de cualquier otro momento del día, alzó la mano hasta su rostro. No había velo esta vez. Nada que levantar, nada que esconder, ningún registro esperando una firma que decidiera el resto de sus vidas. Solo su mano, cálida contra la mejilla de Adriana, y los ojos grises fijos en los suyos con la misma certeza absoluta que él aplicaba a todo lo que de verdad le importaba. «Ahí está», dijo Eduardo, en voz baja, como si la hubiera estado buscando durante mucho tiempo y finalmente la hubiera encontrado. «La mujer que elegí sin velo, sin duda, sin nada entre nosotros dos». Adriana cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, la última certeza del día terminó de asentarse, tan simple y tan completa como cualquier verdad que hubiera aprendido en Ravenel. No era tolerada, nunca lo había sido. Era, desde el principio, exactamente lo que él había dicho aquella noche junto al fuego. Era querida. Si Adriana te robó el corazón, apóyanos con el botón Hype, que es gratuito y está disponible esta semana. Suscríbete para que la próxima historia también llegue a ti. Y cuéntame, ¿qué momento de esta historia no olvidarás?